¿Saben qué? Llegó la hora de ir hacia el norte, llegó la hora de asomarnos hacia la realidad del tío Sam, que está cambiando de gobierno. Y el que nos guía, por supuesto, es nuestro canciller, el columnista de Internacionales, Santiago Eduardo Juncal.
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí?
Bien, yo muy bien. Nau te mira con cara de superclásico. ¿Quieren decirse algo?
No, digo que si vamos para el norte pasamos por Núñez antes, ¿crees? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo el clásico? ¿Cómo lo viviste? No te escuché en el grupito de amigos.
Bueno, veo que hay un poquito de ataques acá. Feliz año, te iba a decir yo, pero bueno, me
lo tiro lo dicho. Año nuevo, gallinita querido.
Aparte vos, atacar, atacar y atacar.
igualmente para ustedes.
Pero,
¿el pechito o pechito?
Pero no entiendo, ¿el pechito? ¿Qué le preguntas
del
pechito?
No, impresionante, ¿no?
¿Qué le pasa?
No, pensaba hacer una columna, no hablar de Boca River, pero bueno, no sé.
Nahuel, ¿puedes dejar de molestar?
Estamos en enero.
¿Puedes dejar de molestar al compañero? Vas a llamar a Ángela, lo que vas a conseguir es que llame Ángela de vuelta. ¿Vos querés eso? ¿Querés eso?
No, dejémoslo trabajar.
Bueno, que... ok, de acuerdo.
Un crack.
Haga tranquilo, Juncal, le prometo que no lo van a cargar más.
Bueno, muchas gracias, Ale. Sí, efectivamente son los últimos días de la presidencia de Donald Trump y agitados, como fue toda su presidencia, porque, como no podría ser de otra manera, ayer el Washington Post reveló un audio en el que se escucha a Trump presionar a un secretario de Estado del estado de Georgia para que encuentre una cantidad de votos en el reconteo que le permita ganar en el estado la elección que ocurrió el 3 de noviembre pasado. Vamos a escuchar parte de un primer audio en el cual Trump justamente menciona esto.
A ver.
So, look, all I want to do is this.
Todo lo que quiero hacer es esto. Encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos, porque ganamos el estado. O sea, en el estado de Georgia, Trump perdió contra Biden por 11.779 votos.
Sí.
Lo que Trump le estaba diciendo a este funcionario es que hay que recalcular de vuelta los votos válidos, porque hay 11.780 que deberían ser contados y por ende él tendría que ganar.
No funciona así, Donald, ¿no? Bueno, no le funcionó
no
tampoco.
No funciona así, no, para nada, dale. Y tampoco, como vamos a escuchar en el segundo audio, donde ya aparece una actitud bastante abusiva de poder por parte de Donald Trump.
A ver.
You should want to have an accurate election.
Deberían and querer tener una elección correcta. Y vos sos un republicano.
No, you don't have.
Y Brad Raffensperger, la persona aludida, el secretario de Estado de Georgia, le dice: creemos que tuvimos una elección correcta. Y Trump dice, no lo crees, no la tuvieron, ni cerca. O sea, Trump le dice lo que tiene que contar. Trump le dice al funcionario cuáles son la cantidad de votos que tiene que establecer que hubo y que ellos no tienen razón, básicamente.
Esto, Santi,
y además le está mintiendo porque no lo cree.
Esto salió a la luz ahora.
Ayer, Ale, publicado por el Washington Post y obviamente tomado por todos los medios de Estados Unidos. O sea, se rebotó en todos lados, como te imaginarás. Tenemos un tercer audio en el cual directamente el abuso de poder queda en toda su dimensión. No sé si lo podremos escuchar.
Sí, dale.
You're not reporting it. That's a, you know, that's a criminal.
No lo estás informando, es un delito. Es un delito.
You know, you can't let that happen. That's
y no podés dejar que esto pase. Es un gran riesgo para vos, le dice.
Ah, bueno.
Sí.
Bueno,
así como lo escuchás, Ale.
La tiene complicada entonces para esto de volver en el 2024, ¿no? Como algunos especulaban.
Probablemente, y la tuvo muy complicada con los numerosos recursos legales que interpuso en los diferentes estados, donde fueron rechazados casi todos, en los estados clave de la elección. Pero lo que hay que decir es que buena parte del Partido Republicano, entre ellos más de 10 senadores y más de 140 representantes, o sea, lo que serían los diputados en Estados Unidos, pasado mañana, en lo que sería la certificación del resultado electoral de noviembre en el Congreso, van a intentar bloquear el resultado. Es la última instancia en la cual Trump y el trumpismo, digamos, lo que es el trumpismo dentro del Partido Republicano, va a intentar generar este bloqueo. Porque hay, obviamente, referentes del Partido Republicano, el caso de Mitt Romney, ex candidato a presidente en el 2012, es uno de los más claros, que obviamente se oponen a esta actitud porque dicen, ya está, el resultado ya está echado. En el colegio electoral, el 14 de diciembre, Biden certificó su triunfo. y obviamente los demócratas salieron a cruzar a esta actitud que tuvo Trump con este funcionario del estado de Georgia. Kamala Harris, la vicepresidenta electa, dijo que es un abuso de poder descarado, y el abogado de Joe Biden dijo que era un asalto a la democracia de Estados Unidos. Pero hay que ver lo que va a pasar pasado mañana, insisto, porque justamente no solamente va a haber gente adentro del Congreso que se va a oponer a la certificación de resultados, sino que también va a haber gente en la calle, como la hubo desde el 3 de noviembre en adelante, apoyando a Trump y justamente oponiéndose al resultado electoral. Por lo tanto, puede haber alguna escaramuza ahí en la puerta del Congreso en Washington, vamos a ver qué pasa, pero es una de las instancias en las cuales justamente, no una, la última, como te decía antes, donde Trump va a intentar bloquear el resultado. Paralelamente, sí, ya se van delineando las figuras principales de lo que va a ser el gobierno de Biden, y obviamente también Nancy Pelosi, de 80 años,
mirá,
fue elegida ayer como la que va a ser la presidenta de la Cámara de Representantes, la speaker, como se dice en inglés.
Bueno, una edad parecida a la de Biden, ¿no? Que está ahí, está arrimado a los 80.
Sí,
¿no?
Es un poquito menor Biden, tiene 78, si mal no recuerdo, 77. Y efectivamente, sí, esto de alguna manera bloquea lo que sería el intento dentro del Partido Demócrata del ala más progresista por imponer un candidato para la Cámara de Representantes. Ahí figuran, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, bueno, varias referentes, algunas musulmanas incluso, que de haber tenido un poquito más de poder dentro del Partido Demócrata habrían intentado imponer alguna candidata o candidato propia, ¿no? Son todas figuras que apoyaron a Bernie Sanders en lo que fue su precandidatura electoral. Pero bueno, justamente se delinea un panorama bastante conservador, y mañana hay una instancia clave también, Ale, porque justamente en el estado de Georgia, el estado del durazno, como se le llama en Estados Unidos, va a haber una elección que es la segunda vuelta electoral para elegir los dos senadores
del estado
para la Cámara de Senadores.
No, no queda claro lo del durazno, fue una alusión desafortunada para este panel, pero
No viene por ese lado.
La cosecha, me imagino, se referirá, ¿no?
Es horrible lo que acabo de decir.
Escúchame, ahí en Georgia justamente se define quién va a mandar o si va a tener mayoría propia Biden.
Efectivamente, Ale, lo que se va a dirimir es eso, porque hasta ahora la Cámara de Senadores tiene 50 republicanos ya confirmados, 48 senadores demócratas, por lo tanto, si los demócratas ganan, tienen mayoría por el desempate que generaría Kamala Harris como vicepresidenta en esa Cámara. De darse otro resultado, efectivamente, los republicanos pasan a tener mayoría y podrían bloquear incluso las nominaciones del gabinete que haga Biden y las de ciertos jueces federales que también se necesitan con mayoría simple.
Porque viste que ahí los ministros los tiene que aprobar el Congreso, claro.
Efectivamente, Ale. Tiene que aprobarlos el Congreso. Después incluso hay otras decisiones que necesitan lo que se llama una supermayoría. Es decir, no le alcanzaría de ninguna manera a los demócratas con los 50, por más que los tuviera, si ganara mañana, porque necesitan 60 legisladores dentro de la Cámara para definir otras cuestiones que son bastante importantes también para la gestión del presidente. Ahora, dicho esto, en el marco de un Estados Unidos muy dividido desde hace años, pero profundizadamente más dividido desde que Trump fue presidente desde 2017, también hay algunas señales de unión que son interesantes ver. Porque, por ejemplo, ayer el propio Washington Post, del que mencionábamos antes, se hizo eco del audio, dio a la luz el audio de Trump hablando con este funcionario. Sí. Hubo 10 secretarios de defensa, los últimos 10 secretarios de defensa vivos que quedan en Estados Unidos, que dijeron: nuestras elecciones ya tuvieron lugar, los recuentos y auditorías se realizaron, ha pasado el momento de cuestionar los resultados. Y dijo que era muy importante avanzar en la transición, sobre todo en materia de defensa, de manera completa, cooperativa y transparente, porque es un momento, la transición política de gobierno en Estados Unidos, donde la nación está vulnerable a las acciones de los adversarios, lo cual está vinculado a lo que está pasando en Medio Oriente en este momento, ¿vale? Porque lo que dijo el otro día el canciller iraní es que Israel puede llegar a provocar acciones en las cuales se genere un ataque a bases estadounidenses de parte de los israelíes para que Estados Unidos ataque a Irán. En este momento hay una tensión en Medio Oriente que va a haber que seguir en los próximos días. Ayer fue el aniversario del asesinato de Soleimani y hubo declaraciones cruzadas en Twitter por parte de la cancillería iraní y los funcionarios estadounidenses.
Qué bárbaro. Vale la advertencia, Santi, porque la verdad los demócratas no es que han sido más renuentes o reticentes a bombardear o a invadir países. En eso no hay grieta, ¿no?
En eso no hay grieta en Estados Unidos. El tema es cómo dirimir con un estado donde se avanzó desde hoy en lo que sería el programa de enriquecimiento de uranio en Irán a un nivel que le permitiría tener armas nucleares, y donde también hubo una detención de un barco de Corea del Sur por estar haciendo acciones de contaminación ambiental, según fuentes iraníes, y no nos olvidemos que Corea del Sur es un aliado militar histórico de Estados Unidos. Por lo tanto, todo esto pasó hoy, Ale. Habría que ver cómo se desenvuelve el resto de la semana, porque puede llegar a haber tensiones de último momento que puedan provocar, en el marco de manotazo de ahogado de Trump, un intento bélico. Menor, pero que puede desatar algo más.
¿Cuánto tiempo tiene, Santi? ¿Cuándo es el traspaso formal?
Es el 20 de enero, o sea, quedan 2 semanas y 2 días.
2 semanas y 2 días de Trump. Una eternidad. Gracias, Santi. Completísimo el panorama, ¿eh?
Abrazo grande, Ale. Gracias a vos.
Abrazo grande. Buen partido, además. Jugaron. Qué feo. ¿Cómo lo gastás, Nahuel?
No me saludó a mí.
Y no, te lo mereces, loco. ¿Cómo lo gastás?